desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Muy, pero muy buenas noches. Y sean bienvenidos los que nos escuchan a través de Facebook y también a través de la página del Internet. Estamos ya en vivo y en directo desde la ciudad de Brownsville, Texas, acá en nuestra iglesia. Hoy un día miércoles donde ya se está empezando a sentir el calorcito del verano, aunque todavía no hemos entrado en el verano, estamos en primavera, ya son temperaturas de verano y hemos tenido que hacer cambios drásticos en todo lo que tiene que ser aire acondicionado para poder hacer el lugar pues agradable en donde nos congregamos. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Salmo 29. Vamos a dar lectura en el versículo 11. Estamos estudiando las promesas de Dios, las promesas de Dios. Esta noche nos corresponde estudiar dos promesas más. Vamos a hablar de promesas de fortaleza y vamos a hablar también de una promesa de sanidad. El día de ayer, en la tarde-noche, nos ayudaron a subir un anuncio muy bonito en el Facebook donde hablábamos o donde se anunciaba la sanidad o el 100% cancer free o el 100% libre de cáncer de un hermano en nuestra iglesia y pronto también diremos lo mismo de la hermana Villasana y pronto diremos lo mismo de los que puedan estar teniendo algún problema. No solamente con situaciones de salud, pueden ser algunas malas finanzas, puede ser alguna mala relación familiar, puede ser una situación laboral que no esté nada bien, un problema legal, no lo sé. Pero lo único que quiero compartir con ustedes es esto, que las personas que han arreglado su problema, yo le quiero decir quién fue el que lo hizo, qué fue lo que ellos hicieron y en dónde fue que lo hicieron. Esto es lo que vamos a aprender nosotros en esta noche. Salmo 29, 11. Voy a dar lectura conjuntamente con ustedes, todos en el 11. Dice así, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Con qué dice? Con paz. Y esto es lo que te pedimos, Señor, para Tamaulipas. Esto es lo que te pedimos, Señor, para México. Esto es lo que te pedimos para los Estados Unidos y es lo que pedimos para el mundo entero. Señor, queremos nosotros, los que te amamos, los que te servimos, los que creemos en ti, los que te predicamos, queremos aprender a vivir en paz en un mundo que está en guerra. Señor, bendice nuestra tierra. Bendice, Señor, a cada gobernante. Bendice, Señor, en donde nosotros vivimos. Háblanos al corazón en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Se imagina usted? Estamos ya más cerca de los 100 estudios. Y ahí no sé en realidad qué salmo vamos a estudiar. No sé qué promesa vamos a estudiar. Nos faltan ya 44 miércoles para llegar. ¿Qué día va a ser? Pero una de las cosas que sí yo quisiera pedirle a Dios es que lleguemos todos al primer centenario de estudios. Que lleguemos todos, y no solamente digo vivos, ¿no? Sino que lleguemos todos con las mismas ganas que ahora tenemos de vivir para Dios, de servir para Dios, y de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo a través de todos estos años. Comenzamos estudiando las promesas de Dios, después de haber terminado pues una diferente cantidad de estudios sistemáticos a través de distintos libros de la Biblia. Y ahora hemos venido desde Génesis hasta el libro de los Salmos, entresacando, viendo la manera de cómo extraer, ¿no? Lo más lindo que podamos nosotros tener y aplicarlo para nuestra vida. Todas las promesas que están en la Escritura hemos dicho que tienen un cumplimiento, que Dios fue el primero, a Dios nadie le obligó a que él se comprometiera. O sea, Dios no fue aquella persona que estaba acorralada o estaba contra la espada y la pared porque un grupo de personas, ya sea Israel, o ya sea su pueblo, o ya sea sus hijos o una familia, le dijeron: Señor, queremos que te comprometas con nosotros. No, fue Dios quien tomó la iniciativa. Fue Dios quien dio el paso. Y es Dios el más ansioso. Es Dios el más deseoso. Es Dios el más interesado que llegue a su vida. No a la nuestra, no, oiga esto, no a la vida de Dios, sino que a nuestra vida. Que llegue el cumplimiento de esa promesa que Él nos ha hecho en su tiempo. Y hemos hablado que es algo que en su soberanía, en su integridad como un Dios santo, un Dios que no puede mentir y un Dios que no puede fallar, Él se ha comprometido con nosotros a darnos lo que nosotros más necesitamos. Tenemos dos versículos acá en nuestra iglesia. Uno que dice: clama a mí, yo te responderé. Perfecto. Pero tenemos de este lado otro que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hemos venido hablando, oiga esto, lo lindo, el ánimo, el incentivo más grande que yo tengo de poder estudiar y sentarme con dedicación, ¿no?, a sacar lo que más yo quiero compartir con ustedes, es que me encuentro que cada vez que estoy predicando, si no ha sido dos semanas más tarde, ha sido en la misma semana que estudiamos, que algunas de las cosas que estudiamos en la iglesia han tomado un cierto cumplimiento. Hemos hablado de que hay una cantidad tremenda de promesas para nosotros y ya estamos empezando a ver algunas de estas. La promesa de salvación, aquella preocupación tremenda que teníamos porque papá no quería venir a la iglesia, aquella preocupación grande porque mamá era la testaruda de la casa, aquella preocupación grande porque ¿qué va a pasar con mi hijo? Ahora se ha apartado, se ha ido de la ciudad, se fue del pueblo, se ha casado con una muchacha inconversa, o a la inversa, o mi hijo o mi hija se fue de la casa, se fue de la iglesia, se fue de la ciudad y se ha casado o se ha juntado o se ha rejuntado con uno que no es creyente. Y nos damos cuenta, pues, ¿verdad?, que el Señor a su tiempo hace que las cosas empiecen a caer en su lugar. Promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo. A veces yo siento que yo puedo estar diciendo algo y como, ay, pero es que eso solamente se daba allá en el Antiguo Testamento. Ay, es que eso se da solamente cuando llega el hermano Cash Luna, o cuando llega el hermano Benihim, o eso solamente se da cuando llega el pastor tal y tal, o el apóstol no sé cuánto, o el profeta aquí. Mi amado hermano, nadie, oiga esto, nadie es el titular, nadie es el dueño absoluto de un poder para sanidad, porque el que hace la sanidad es Dios, no somos nosotros. No es ningún hombre, es Dios quien ejecuta, el que hace todo esto. Entonces, hemos empezado a ver que Dios ha obrado en nuestro pueblo y que Dios ha obrado, pues, en personas a quienes nosotros queremos muchísimo. Promesa de protección, promesa de vida eterna, la promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa de la prosperidad. No hay cosa más bonita, y se lo digo, y a la vez triste y preocupante. No hay cosa más bonita que el poder ver a un hermano, a una hermana, a una familia que están saliendo adelante. Llegaron a la iglesia en su carrito, todo balaseado y calaseado por allá, pero ahora ya tiene un carro nuevo. Llegaron a la iglesia con una mano adelante y la otra atrás, y ahora ya tienen su casita. No hay cosa más bonita de que los hermanos vinieron muy humildemente a la iglesia. Y ahora ya la familia entera se ven bien. Ya se ve que están bien. Se ve que les va bien. O sea, no hay cosa más bonita, porque esto de la prosperidad, o esto del bienestar, o esto de que le vaya bien, esto no es solamente para unos, sino que es una promesa que Dios ha hecho para el que quiere y para el que cree. Perdón de pecados, promesa de darnos el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y la promesa de la victoria. Ahora estamos atoraditos, ahora estamos por ahí batallando, ahora estamos enlodazados, pero no sabemos para dónde vamos y no sabemos cuándo vamos a salir. Pero es seguro, porque ha sido Dios quien nos ha dado esa promesa de salir de esto. Y de salir no solamente así como Juan por su casa, sino de salir en victoria. Y poder decir nosotros, valió la pena. Tuve que esperar. Me dolió un poquito, pero valió la pena. Salí de mi problema. Entonces, hay una promesa y la primera con la que me quiero quedar para el resto, ahí es donde me voy a concentrar. Hay una promesa, promesa de fortaleza. En el Salmo 29, 11, vea lo que dice la Escritura. Jehová dará fuerza. Jehová dará poder a su pueblo. Y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dentro de lo mucho que Dios es, dentro de lo mucho que Dios puede hacer, dentro de todos esos atributos incomunicables que tiene Dios, que son su aceidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, de todas esas virtudes y esos atributos que tiene Dios, y todo lo que es y puede hacer por sus hijos, nosotros somos un pueblo muy favorecido, porque debemos de sentirnos verdaderamente llenos y satisfechos de saber que Dios, aún en medio de las pruebas, a nosotros los cristianos nos da la fortaleza suficiente para aguantarla. Quiero decir esto con todo el respeto por si alguien escucha, que no es creyente, empieza a simpatizar con las cosas del Evangelio y pensará que esto es tal vez una ofensa. Alguien por ahí me mandaba un mensaje, decía el pastor Navarro, es probablemente políticamente incorrecto, pero bíblicamente correcto. Entonces, yo quiero decir esto, es muy probable que esto le hiera a alguien. Pero nosotros los evangélicos, escuche esto no es una presunción, esto no es que nosotros seamos, que nos querramos ufanar, que querramos ser groseros, pedantes, atorrantes, prepotentes. Nosotros los evangélicos, con todo el respeto del mundo, nosotros no huimos de los problemas. Nosotros no nos metemos en la cantina. Estoy en el rincón de una cantina. Nosotros no nos metemos en el alcohol para olvidar los problemas. Nosotros no recurrimos a los vicios para salirnos de la realidad del mundo en que vivimos. Nosotros no somos de los que nos empastillamos para dormirnos pronto, porque ya no aguanto el problema, porque no tolero más esta situación, porque me está quitando la vida esta situación, y lo mejor es meterme 4 Valium con Coca-Cola, para que apriete. Vaya. Quiero pasar dormido. Yo no digo que no haya cristianos que no hayan conocido la depresión. No digo eso. Yo no digo que no haya cristianos que no hayan tenido que experimentar situaciones de ansiedad. Yo no estoy diciendo eso. Pero sabe una cosa, es que nosotros, ¿y por qué me voy a deprimir yo? ¿Por qué yo voy a tener ansiedad cuando sé que hay un Dios en los cielos que está en control de todo, hombre? Entonces, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Es un insulto, es un ultraje a la persona de Dios en que yo tenga que venir y deprimirme y meterme en mis problemas y buscar yo la ansiedad y me agobie. Cuando sé que tengo un Dios que me da a mí la fortaleza para salir de mi situación. Nosotros no somos de los que sucumbimos fácilmente. Nosotros no somos de los que nos metemos y nos refugiamos en el alcohol o nos refugiamos muchas veces en las drogas. Nosotros no somos de los que evadimos o huimos. Nosotros somos de los que enfrentamos. Nosotros somos de los que nos enfrentamos a la realidad. Y nos damos cuenta que no estamos solos. Señor, esto es lo que tengo. Hay una inminente deportación. Señor, ya esta es la tercera amenaza verbal de mi esposo o de mi esposa con dejarme. Señor, esto ya llegó, esto ya, esta es la gota que rebalsó el vaso. Entonces, nos vemos ante situaciones como estas. Nosotros no somos, oiga esto, de los que proclamamos, tampoco tenemos que explicar esto. Nosotros los cristianos evangélicos, no somos de los que andamos proclamando en el mundo entero de que nosotros no tenemos problemas. Y quiero explicar esto, lo he explicado en algunas ocasiones, pero como nuestra iglesia se sigue llenando y siguen llegando personas nuevas que son muy recién llegadas al evangelio, queremos decirle, hay personas que son muy bien intencionadas en nuestras iglesias. Hay personas que son tan buena gente y que probablemente por el deseo que ellos tienen de que usted se convierta al evangelio o de que usted venga a la iglesia, lo que le van a decir es esto: mire, tal vez usted, lo que pasa es que usted tiene tantos problemas porque vive alejado de Dios. Mire, venga a la iglesia y se le van a acabar. Mentiras. Eso es una falacia y Dios no bendice una mentira. Venir al evangelio y bendir a Dios, esto no representa que a usted sus problemas se le van a terminar o que usted nunca más va a venir a tener problemas. La garantía de estar en el evangelio y estar agarrado fuerte de la mano de Dios es que ahora mi problemática no la libro yo solo, sino que ahora es Jesús que está conmigo. Señor, ya no puedo. Y la Biblia nos dice que Él nunca nos va a dar a nosotros una carga más pesada de la que nosotros podemos llevar. La otra semana va a estar el doctor David Rodríguez con nosotros. Nosotros somos amigazos, somos compañeros, hemos llorado juntos, hemos reído juntos. Bueno, hemos pasado buenos, buenísimos y no tan buenos momentos en el evangelio. Yo le contaba a él un problema. Y él me contaba a mí su problema. Y yo le dije, mira, yo no creo que pudiera llevar el problema que tú tienes. Y me dice, pues yo no creo que pudiera llevar el problema que vos tenés, me dice. Entonces aprendí a esto, que Dios no nos da a nosotros los mismos problemas. Y que Dios no nos da a nosotros cargas que nosotros no podemos llevar. Entonces, la única cosa que tenemos que hacer es esto, estar anclados y saber que de aquí no me muevo. No importa qué tormenta sea, no importa qué tan fuerte sea el oleaje, nosotros no vamos a movernos. Dios, en su infinita misericordia, nos dota, nos capacita. Dios, en su infinita misericordia, nos fortalece para que podamos soportar las pruebas que nos tengan o que puedan venir. Ese mismo Dios, fíjese pues, ese mismo Dios que controla y calma las tempestades. Ese mismo Dios tiene la capacidad de controlar y de poner quieta la situación que a usted le quita la vida. Así que cuando por alguna razón nosotros nos sintamos limitados, así que por alguna razón nos sintamos que ya estamos para sucumbir, ya voy a bajo los brazos, yo ya no sé qué hacer con esta muchachita, no sé qué hacer con este muchachito, no sé qué hacer yo con este problema que tengo. Entonces, cuando sintamos que ya no podemos más, digámosle, Señor, dame la fortaleza. Si no me vas a quitar este problema hoy, o mañana, o pasado, o todo el año, si no vas a resolverme este problema, por lo menos, Padre, dame la fortaleza para poder aguantar. Le voy a decir algo. La mayoría de nosotros, mis queridos, la mayoría de nosotros, con los problemas que tenemos hoy, si no estuviéramos en los caminos del Señor, ¿quién sabe dónde estaríamos? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Y esto es una cosa bonita. Me voy a llenar, me voy a fortalecer, y yo sé que voy a salir de mi problema. Yo sé que voy a resolver mi situación. Y algún día yo lo único que puedo hacer es salir de esto. No fue fácil. Tuve que pagar este precio, tuve que pagar el otro precio, tuve que tirar esto, tuve que vender lo otro, tuve que echarme para atrás, tuve que ponerme enfrente. No fue fácil. Pero salí. Pero lo logré. Entonces, Entonces, mi amado hermano, a pesar de las pruebas, y esto es algo que yo quiero que usted lo experimente, a pesar de todas estas tormentas, a pesar de todas estas pruebas que nos vienen a diario, usted no se ha dado cuenta que somos un pueblo que vivimos en una paz relativa, pues. Porque es muy probable que en la casa no vivamos tan bien como vivimos en la iglesia. A mí alguien me decía hace mucho tiempo, lo que pasa es que esto fue lo que me dijeron. No sé si se lo ha dicho usted. Lo que pasa es que ustedes los evangélicos son cobardes, porque ustedes se meten en la iglesia y esa hora y media que ustedes tienen es como una anestesia. Eso fue lo que me dijo. Así me quería reír yo, pero no me salió la risa como la suya, hermana, ¿veis? Si le digo que se ríe otra vez, no le sale igual, ¿veis? Vaya. Entonces, claro, lo que pasa es que ustedes, todo es de iglesia, todo es de la iglesia, y van al culto, y claro, ustedes son cobardes, y se meten una hora y media, y eso es una anestesia para usted. No importa cómo le llames, papá, pero por lo menos vivimos en paz. Por lo menos no nos comemos la cabeza. Por lo menos no andamos pensando, ay, adiós, mundo cruel, y yo para qué nací, y mami, ¿para qué me trajo al mundo? O sea, gente, oiga esto, es fuerte lo que voy a decir. Han habido, pero el índice de suicidios en nuestra iglesia es mínimo. Es mínimo. ¿Por qué? Porque sabemos que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo va a querer a nosotros atolondrarnos, el diablo va a querer a nosotros sacarnos de la jugada, el diablo va a querer a nosotros perturbarnos y que nos desfacemos. Pero es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, tengo un problema. Y Dios dice, mira, mantengámonos en frecuencia, hombre. Hablemos seguido. O sea, mantengamos una buena relación tú y yo, dice Dios. Mira, tú sigue confiando en mí y yo te voy a dar fortaleza. Yo te voy a resolver tu problema. Pero antes de que resuelvas tu problema, antes de que cometas alguna locura, antes de que tengas un momento de desesperación y cometer un error, yo te voy a dar fortaleza para aguantar, hombre. Para aguantar todo esto. Segunda promesa de esta noche. La que estamos esperando. Salmo 30, versículo 1 al 3. Y aquí le voy a pedir algo. Que usted me ayude con la explicación que yo le quiero dar en esta noche. Aquí hay una... Es que miren, la ilustración final que yo tengo es... No es del libro, no es una anécdota, no es una fábula. Es algo de la vida real en una experiencia ministerial de alguien a quien yo verdaderamente admiro. En el Salmo 30, versículo 1 al 3, vea lo que dice la Escritura. Hay una promesa de sanidad. Ojo, y póngale atención. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y no permitiste que mi cáncer me comiera. Y no permitiste que mis enemigos o que mi deuda o que mi problema legal, o que la amenaza matrimonial, o que la rebeldía de mis hijos. Por eso, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y me sanaste, ¿ok? Pero mire esto. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. La palabra Seol es el término en hebreo para sepulcro, para tumba. O sea, hay personas que dicen, el cáncer, muerte. Mentiras. Cancer equals death. Mentiras. Dios tiene la última palabra. Es aterrador. Es una palabra fuerte. Ha de ser difícil. Y se te viene el mundo encima y empiezas, como dicen por ahí, to spin. Mire, a ti, Jehová, clamé y me sanaste. Oh, Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Póngame atención. Yo le he tratado la manera de magnificar, de amplificar o de explicar esto. A ti clamé y me sanaste. La expresión que acabo de leer y que usted acaba de ver está en pasado. ¿Cuánto clamé? No lo sé. Mire, aquí no dice en la Biblia cuántos días pasó David clamándole a Dios. Él no tenía, en realidad, ninguna enfermedad. Lo que había era la plaga. ¿Se recuerda de aquella historia? Cuando llega el profeta Natán y le dice a David, tú has cometido algo no correcto. Tú censaste al pueblo. Porque claro, se te han desertado un montón, se han ido con Saúl, y ahora hay una batalla enorme, y ahora estás peleando con Jonatán. Entonces, aquí hay un problema. Tú te sentiste acorralado, amedrentado, y tomaste la decisión de censar al pueblo para saber cuántos soldados tenías para pelear. Y a Dios no le gustó eso. Porque Dios te ha demostrado muchas veces que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y Dios te ofreció y te dijo, ¿qué querés? Que te persigan por tantos días, que pase esto en tu pueblo, o que venga una plaga, una peste. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, David lo que hizo fue clamar a Dios, pedir a Dios. La Biblia no nos dice a nosotros cuánto tiempo lo hizo. Lo único que sí nos dice la Biblia es que Dios escuchó la oración y lo sanó. Yo no quiero pensar, es que tendría yo que vivir y haber experimentado lo que vivió y experimentó mi amigo, el hermano Job. Yo le agradezco mucho. No sé si para otras personas es agradable, pero para mí es un honor y es un privilegio que haya sido yo la primera persona a quien le haya contado su problema. A mí él me llenó de privilegios, de honores, me hizo sentir importante, útil en su vida. Y él me dice, me cuenta la enfermedad que tenía, y le dije, yo no sé, inmediatamente yo reaccioné, le digo, esto no se va a quedar callado. Esto lo tengo que contar. Y le dice, no, por favor, no. Disculpame, le dije, pero yo arreglé mi problema contándoselo a la iglesia. El diablo quiere, ojo con esto, no es que nosotros andemos contándole a medio mundo nuestras penurias, no. Se trata de saber con quién busque una persona, a su iglesia, ponga una petición. Hermanos, es que estamos pasando esto, ¿a mí quién importa? ¿Quién se entera qué es lo que estoy pasando hoy en este momento? Lo que quiero es arreglar mi problema. Le dije, a partir de este día, le vamos a notificar al pueblo. Y me recuerdo, todos ustedes supieron. Hay una situación que está viviendo un hermano muy querido en nuestra iglesia, una noticia triste, desgarradora, les pido que vengan tal día, y venimos, y nadie sabía quién era. Cuando yo me alejé del púlpito y lo fui a tomar de la mano, empecé a ver los rostros de clamor, de llanto, de pena, de tristeza en ustedes. Desde ese día empezamos a orar, y lo hicimos como iglesia. Y llegó el momento, anda, tráete esto, compra esto, tómate lo otro, anda con el médico, chequeate, haz esto, no vayas, no digas, pues total. O sea, haciendo un coaching, pero lindo, ¿no? Y Dios empezó a obrar. Yo no sé qué le dijo Joe Molina a Dios en los momentos solos. Porque no es lo mismo orar aquí en el micrófono, porque aquí, amantísimo Padre Celestial, Dios que estás en los cielos, tú Dios soberano, no, cuando uno chilla solito ahí en el colchón, cuando uno está solito en su casa, la luz apagada, cuando estás en el asiento del carro, cuando estás en la sala, cuando no hay nadie, y cuando te encuentras con Dios, y saber que lo que tenés, ¿qué le decís a Dios? Pero hay una promesa. Dios dijo que nos iba a nosotros a quitar todo eso de nuestro medio. No dice aquí la Biblia por cuánto tiempo clamó. No dice aquí la Biblia qué fue lo que le dijo a Dios. Lo que sí dice la Biblia es que Dios lo sana. Hermanos, no sé para algunos de nosotros cuánto tiempo más tengamos que pasar pidiendo. Pero una cosa sí sabía David, que Dios era su Jehová Rafa. En inglés es Jehová Rafa, es God, my healer, our healer. Pero no se trata solamente de esto. Dijimos que quién lo hizo, qué fue lo que hizo, por cuánto tiempo lo hizo y en dónde lo hizo. La semana pasada, que nos congregamos, habíamos hablado en el versículo del Salmo 27, lo tiene cerquita. Hermano, yo no quiero, mire, quiero por favor explicarle algo. Yo no soy un pastor dogmático. He tratado la manera de ver si lo soy y no lo soy. Yo no estoy imponiendo ni diciendo que en esta iglesia es el único lugar donde usted puede arreglar su problema. Mentiras. El día que usted me escuche hablar que esta es la única iglesia, la iglesia verdadera, y que esta es la mejor iglesia de todos, esto es una secta, se convertiría en una secta. Me convertiría yo en un líder sectario. Pero lo vimos nosotros y se lo dije. Si no es esta iglesia, hermano, váyase a otra, pero quédese ahí, hombre. Enamúrese de Dios, sirva a Dios, involúcrese. Yo cuántas veces he mencionado esto, pero no se quede en casa. Cuidado con pensar, no, Dios, como Dios sabe, como Dios es todo en partes. Sí, pero Él tiene una casa. Dios no es vago hoy. Dios no es vagabundo. Dios tiene su casa, en donde su gloria se va a manifestar. Por eso fue que en el Salmo 27, vea, abajo del Salmo 27, vea quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? David. Ok, vea usted conmigo en el Salmo 30. Salmo 30, es que le voy a explicar algunas cositas. ¿Quién escribió el Salmo 30? Abajo del Salmo 30, ¿qué dice? ¿Salmo de quién? Ok, vea usted conmigo el Salmo 23. Y le voy a preguntar, ¿quién lo escribió? David. Entonces, fíjese pues. Quédese conmigo en el Salmo 23, en el último versículo. El salmista, que es el mismo del 23, del 27 y del 30, vea lo que dice. 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? ¿Y en dónde? Ah, bueno, no en mi sala. Hermano, insisto, no soy dogmático. No, hombre, haga lo que usted quiera. Piense lo que usted quiera. Trate de contradecirme, pero no se trata. No es en su casa. No es en su negocio. No es en el lugar donde usted quiera. Es en el lugar donde Dios quiere. Y mire, el día que entendamos todo esto, el día que nosotros nos metamos en la mente, en el corazón de Dios, y veamos que Dios tiene su complacencia en la casa que Él tiene. Salmo 27, lo vimos la semana pasada. Versículo 4, que fue lo que dijo el mismo escritor del Salmo 23. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Versículo 5, 27. Porque Él me esconderá ¿en dónde? Bueno, entonces, está de más decir el resto. ¿Qué fue lo que hizo? Buscar a Dios. ¿Quién fue el que le levantó el castigo? Dios. ¿En dónde fue que lo hizo David? En la casa de Dios. O sea, no pretenda. Mire, está bien que vivamos en una jungla, está bien que estemos en una isla y que no hay un templo. Acuérdense que la Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está. Pero donde haya un templo, donde haya un edificio que ha sido consagrado para que la gloria, el Shekinah de Dios habite, ese es el lugar donde tiene que ir. Había veces, por situaciones de viajes, que me toca o me pilla, como dicen por ahí, el día miércoles, y que me queda la iglesia donde yo quisiera ir a adorar, me queda lejos, yo busco una iglesia. Y así, aunque me prive de una hora y media de no estar con mi mamá, o una hora y media de no estar, pero yo no voy a dejar por ningún momento dejar de congregarme. Cuando yo cumplí 33 años de cristiano, hace casi 2 años, yo prediqué un sermón acá, donde les decía, tengo 33 años de no saber lo que es un domingo afuera de la iglesia, no lo sé, y ya voy para 35 años. No sé lo que es un domingo, yo quedarme en casa, no sé lo que es un domingo, no ir a la iglesia, no lo sé, hermano. ¿Y qué esperaba, pues? ¿Qué esperaba? ¿Que Dios me diera la espalda? ¿Que me maltratara? Es una cantidad de cosas que Dios ha hecho conmigo, una cantidad de cosas que Dios me ha dado. Por favor, insisto, I'm not talking about the West only. You can go anywhere. Tú puedes ir a cualquier lugar y quédate ahí. Te lo digo como tu amigo, como pastor, si me permite ser pastor, como tu hermano en Cristo y como compañero peregrino de este caminar que tenemos acá. ¿Quieres arreglar tu problema? Yo he llegado, a veces, he llegado a pensar esto. No, no quieren arreglar su problema. Ellos piensan que con una oracioncita y con un papelito y nos volvemos a ver hasta el 29 de febrero y como es bisiesto cada 4 años. No, mi hermano, no es así, hombre. Entonces, hermano, le voy a decir por qué. Nosotros estamos expuestos a enfermedades. Nosotros estamos expuestos a plagas. Nosotros estamos expuestos a pestes. Estamos expuestos a acosos, a agresiones. Entonces, sabiendo que es este mundo tan viciado en que vivimos, lo mejor es refugiarnos. Lo mejor es hacer lo que hizo este hombre maravilloso, que siendo el rey, no tenía otro lugar de más... Oiga esto, para David no había otro lugar de más predilección en su vida que la casa de Dios. El salmista dice claramente que fue Dios quien lo libró. El salmista dice claramente que fue Dios quien lo sanó. El salmista David está diciendo que fue Dios quien le dio vida, cuando otros simplemente pensaban que era el principio de su vida. No sé hasta dónde puede llegar su mente, y mucho menos la mente del hermano John Molina. ¿Habrá alguien en esta noche que conoce al hermano Joe y que está escuchando por la radio, que pensó que John se iba a morir? ¿Habrá alguien en esta noche que esté en la casa de Dios que pensó que Joe no la iba a librar? No conoce al Dios de Joe. No conoce lo que Dios puede hacer. A veces nosotros no conocemos, Dios es un Dios maravilloso. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Probablemente la gente cuando nos enfermamos dice, uy, hoy sí le tocó, hoy sí le llegó, y hoy este es el principio del final de su vida. Pero no fue así. Tal vez algunas personas se deleitarían, les gustaría que usted se enferme, que yo me enferme. No le digo, pues, se murió el hermano Navarro. No, Emilio Navaira fue el que se murió. Probablemente la gente cuando nos enfermemos pueda llegar a esta situación, a pensar que hemos llegado al fin de nuestros días. Pero mientras Dios esté en su trono, llegaremos al final de nuestros días cuando Dios decida que es el último día de nuestras vidas. No cuando usted y cuando yo quiera o cuando usted y yo desee. Con esto cierro. Había un pastor, tenía un problema en un dedo, un uñero, diabético. Buen pastor, sirvió a Dios por muchos años. Y le dijo a Dios, me fui a examinar, le dice, y el médico me ha dicho, mire, aquí lo primero que hacer es quitar ese dedo. Si nosotros no quitamos ese dedo, o sea, por su enfermedad de diabetes, esto va, la gangrena va a seguir corriendo y después hay que quitarle el pie. Si nosotros no cuidamos esto, esto va a subir y subir y después hay que quitarle la pierna. Fue el Señor, el pastor, a su casa. Y le dijo: Señor, ya escuchaste. Yo he visto a muchos que en la iglesia se han sanado. No me vas a sanar a mí. Yo te he predicado. Quitemos esto. Yo te he predicado. Yo creo que tú puedes hacer todo esto. Pero ahora soy yo el enfermo. Mira, sáname, hombre. Es que yo creo que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque lo he visto en otros y porque lo he leído. Sáname. Pero también te voy a decir una cosa, Señor. Mire qué valor. Si no me sanas y quitarme la pierna, glorifica tu nombre, quítala. Le quitaron la pierna. Los problemas llegaron. Y había un problema familiar. La esposa. Yo no me casé para cuidarlo a usted. Está bien, le dice. Y recordó aquello que dice la Escritura que usted conoce. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso me recogerá Jehová. Bueno, dice, pues si yo a usted ya no le sirvo, y si ahora usted no va a estar conmigo cuando yo más la necesito, pues no se preocupe. Su oficina, con su siervo era el Señor. ¿Cuántas parejas no vinieron a buscar un consejo mío? ¿Cuántas familias no arreglaron su vida? ¿A cuántos hogares yo no restauré? Y ahora el mío es el que se está quebrantando. Te pido, Señor, que mi matrimonio no se disuelva. Tú lo puedes hacer. Mira a los fulanos, mira a los menganos, mira a la familia tal. Aquí están, arreglaron su problema, pasaron las tormentas, hombre, y ya están. Señor, yo que te he predicado, pues. Pero si no querés arreglar mi problema, y a ti te glorifica que yo me quede sin esposa, pues haz lo que tienes que hacer. Y se queda sin esposa. Y no dejó de predicar. Y no dejó de servir a Dios. Dios va a glorificarse en algo. Esta es la última figura que quiero ponerle. Dios va a glorificarse en una prueba. Pero se va a glorificar en esto. Y quiero que me ponga mucha atención. Dios lo puede sanar. Dios puede arreglar tu problema como no te imaginas. Pero tienes que tener algo que se llama gratitud. Algo que se llama agradecimiento. Cuando Dios te haya concedido lo que tanto pediste chillando, lo que tanto suplicaste llorando y rogando y fastidiando a tu familia y a los hermanos, y pastor no se olvide, y pastor no te pide, por favor no se olvide pedir, y pastor ahí voy a estar, ahí se recuerda de mí. Sí, estuviste. El día que Dios arregle tu problema, no dejes de ser agradecido. Porque al darle la espalda a Dios, después de que Dios te ha dado algo que habías pedido, no se te olvide lo que Jesús le dijo a aquel hombre: ve y no peques más, no vaya a ser que otra cosa peor te venga. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por esta noche. Gracias por lo que has hecho en nosotros. No lo olvidaremos nunca. ¿Dónde estaríamos, Señor? ¿Dónde estaríamos hoy si tú no nos hubieras rescatado? Padre, lo menos que queremos ser es malagradecidos. Lo menos que queremos es darte la espalda. Sabemos dónde podemos encontrarte. los que escuchan por la radio, por Facebook, yo los animo. No se quede en casa. No se malacostumbre. No sea ingrato. No importa qué hora llegue al culto de su iglesia, pero vaya. No piense que Dios va a bendecirlo o va a entregarle a domicilio lo que usted tanto ha pedido. Él tiene una casa. Él es el primero en sentirse alegre de que sus hijos, de que su pueblo está en su casa. Mientras pueda, mientras tenga vida, no deje de congregarse. Busque a Dios con todo su corazón, no necesariamente la hueste. Busque una iglesia donde se predique el Evangelio. Busque una iglesia donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Busque una iglesia donde usted pueda servir, pero demuéstrele a Dios gratitud en su casa. Pequeña, grande, inmensa, que quede lejos, humilde, rica, no importa. Pero ese es el lugar que Dios ha escogido. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Padre, queremos que nuestras vidas te glorifiquen en todo, aunque no nos des lo que tanto te hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.